saving money on all your electrical needs at Menards. From wire, tools, testers, and more, Southwire is the perfect choice for your next electrical project. They offer innovative products to help you get your project done right. Hurry in today and save big on all Southwire products at Menards. Plus, check out our weekly flyer on Menards.com for more great deals happening this week. Save big money at
Menards. Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 22 de octubre de 2025. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. El América le ganó de último momento con gol de Juárez al equipo de Puebla. Un penalti muy discutido, marcado a favor del América el día de ayer. Cruz Azul empató con el Necaxa, dejó escapar el Cruz Azul al Necaxa el día de ayer. El Guadalajara visita al Querétaro, Monterrey venció a Juárez. Pumas recibe hoy al Atlético de San Luis. John, buenas tardes.
Hola Beto, sí, de repente ves al América, ganaron, pero no sé si esta América le alcanzaría. Más bien, sé que no le alcanzaría para ser campeón con este equipo que tienen actualmente, pero lo noble y lo vulnerable que es el formato, pues hay que ver. Ahorita dirías, pues, de rachitas, ya veremos cuándo llegan. Y mañana les voy a tener más información de cómo la inteligencia artificial ya está hablando la NFL, ya está hablando la NFL y seguramente va a hablar FIFA para que ahora sí que un robot de inteligencia artificial ayude al arbitraje, porque sí creo que hoy en día, si un robot o una máquina te puede decir fue o no fue, no quiere decir que eso sea
el reemplazo,
pero puede ser un extra que ahorre tiempo. Imagínate en el fútbol, en el soccer, que te, mañana hablaremos un poquito más de eso.
Sobre todo para jugadas que no son de interpretación, sino que son a rajatabla, fuera de lugar o no fuera de lugar, entró o no entró.
Al igual, la toma de televisión no te lo da, pero el mesh del estadio sí te lo puede dar, Héctor. Es decir, que aunque no se vea, puedes mapear de otra manera toda la cancha y la computadora te lo diga, lo que a veces ni visualmente puedes ver, ¿eh?
Sí, es una innovación que me parece positiva e interesante. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola Beto, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte a ti, a John. Ya ayer vino la comisión de arbitraje a ESPN al edificio, sí, a platicar con nosotros. Viene la tecnología Genius, que es una tecnología que te mapea 35 cámaras. Van a estar supervisando, sobre todo los fuera de lugar. Imagínate cuánta tecnología solo, claro, para saber si una jugada fue o no fue fuera de lugar. Ya viene, se incorpora probablemente en la liguilla. Es muy probable que ya en la liguilla la tengamos en 3 semanas. Bueno, 6 semanas, porque se atraviesa la fecha FIFA. Y la idea de Juan Manuel Herrero, que estuvo por acá, igual que Jorge Antonio Pérez Durán, que es ahorita como el instructor, sí, básico.
Él no, explicó todo.
Sí, pero Horacio Elizondo no vino porque, sí, tenía que estar ahí en el bar supervisando.
Había varios partidos. Claro.
Entonces, es interesante. Ofrecen también la posibilidad de ir ahí a Toluca para ver cómo opera el VAR por dentro. Sería muy interesante verlo, ¿no? Muy interesante. Digo, se ve que tienen buena intención, se ve que han trabajado mucho, Beto, pero hay que ver que en la cancha todavía no se reflejan del todo los resultados, más con la polémica de la América de ayer otra vez.
Totalmente.
Esa tecnología, ¿se acuerdan el año pasado que hubo un Monday Night de los Simpsons? ¿Sabes que había una caricatura,
sí,
en vivo?
No.
Esa tecnología sirve para esas
Genius,
cosas.
Sí.
Porque como mapea, como con un mesh toda la cancha, entonces podían leer exactamente dónde estaba Bart corriendo o lanzando, ¿no? Y es esa tecnología que es un mesh, como cuando el internet, no sé si han comprado esas cosas que incrementan el internet de tu casa, que hacen como una red virtual para que tengas internet por todos lados. Esa es la manera, Héctor, que pueden mapear, sí, y decidir.
Sí, fue muy interesante todo lo que dijeron Jorge Pérez Durán y Manolo Herrero, y muy interesante las preguntas que Héctor les hacía para salir de dudas. Sin embargo, ayer mismo en la noche hubo varias dudas, sí, arbitrales sobre todo en el partido del conjunto del América.
Y un Isaac dato, del Toro. Beto, un dato, el América es el más favorecido con penales junto con el Monterrey, sí. 6 cada uno.
Buen dato, y ayer para mi gusto no era penal. Isaac del Toro va a competir en Ensenada, en Baja California, y ya estaremos platicando de la Serie Mundial, que arranca en Toronto, y John, vas a estar por allá.
Ahí voy a estar, y Dallas, Arizona, pinta para hacer el partido en el Azteca, Beto, ya les platicaré.
Perfecto, te escucharemos.
¿Dallas, Arizona?
Dallas, Arizona.
Ojo, los volveremos vaqueros. Enseguida.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. Ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De regreso en esta tarde aquí en ESPN Radio Fórmula para seguir platicando acerca de lo ocurrido el día de ayer en la cancha de la Ciudad de los Deportes, donde el América le gana al equipo de Puebla, el Puebla que se estaba a punto de salir con la suya. Buen planteamiento por parte de Hernán Cristante, el técnico del equipo del Puebla, pero a final de cuentas el América con el gol de Juárez, John, termina por ganar el partido in extremis de manera un tanto sufrida. De último minuto ganó el América, pero aquí queda lo que ya comentaremos un poquito más adelante, la polémica por la marcación del penalti a favor del América en este partido.
Sí, este América se ve desinflado, no es el América que creo que puede ser campeón, pero al mismo tiempo es tan noble el formato que es como estés en el mes de diciembre y cómo cierres de una manera importante. Yo soy de los que me encantaría que el VAR pudiera tener más explicaciones al momento, tipo NFL, ¿no? Si se determina por qué es un penal, ¿qué tiene de malo que nunca y explique en ese momento? Por esto, esto y esto determinamos que es penal. Y no es que estén manipulando tu transmisión, lo hablábamos en Enfocados, es explicar la versión del que tomó la decisión, te guste o no, por lo menos que lo expliquen, Beto. Yo creo que cuando estás gastando tanta lana en tener esta infraestructura, me gustaría que copiaran ideas de otras ligas de, pues, si hay una duda, que alguien dé la explicación técnica.
Pero me quedo pensando, John, que la explicación técnica la da el árbitro cuando enciende su micrófono y explica: después de la revisión en VAR, concluyo que el jugador tal hizo tal cosa, así que rectifico o ratifico. Eso ya lo hace el árbitro. O sea, entiendo lo que dices,
pero
me quedo pensando que el árbitro ya da una explicación técnica a nombre, digamos, de la institución.
Pero imagínate que toman esa decisión y hay un encargado, un vocero de ese partido que le hablas y le dice: oye, Pedro, ¿qué fue? Mira, John, en base a esto y esto y esto lo vimos así, y ya no hay ni réplica. Esa es la explicación, gracias, ya entendieron. ¿Están de acuerdo con lo que se dijo, no? Y de todos modos la gente se va a enchilar porque el torneo pasado salió Jardiné a decir, ¿y si sabían cuál es el equipo que más penales le han marcado en contra? Era el América. Entonces es parte del show, pero yo sí creo que la tecnología se puede implementar todavía mejor.
Bueno, ya lo comentaremos también con Héctor. Vamos a saludarte, César Caballero, con la información del América, que me parece a mí en lo particular que sí fue beneficiado por el arbitraje el día de ayer. César, gusto en saludarte.
Hola, Beto, ¿cómo te va? El gusto es todo mío. Hoy el América regresó al entrenamiento después de lo que fue esa victoria polémica de 2-1 frente al Puebla, pero que sin embargo los pone en el segundo lugar de la tabla general a la espera de lo que suceda en el fin de la jornada este miércoles por la tarde-noche. Entrenamiento regenerativo para los titulares que tuvieron mayor actividad ayer frente a la franja y trabajo de cancha para los jugadores que fueron suplentes. Llamó la atención que Henry Martín y Eric Sánchez no estuvieron en ese trabajo bajo las órdenes de Jardine, a pesar de que no tuvieron actividad el día de ayer. Ambos futbolistas se están recuperando de problemas físicos, en el caso de Henry, el tema de un esguince de rodilla, en el caso del Chiquito Sánchez, presentó molestias musculares ayer por la tarde y por eso no estuvo en la convocatoria. Los dos futbolistas están en duda para realizar el viaje a Mazatlán y enfrentar a los Cañoneros el viernes por la noche. Será una decisión de día jueves, cuando termine el entrenamiento, ver si están disponibles al menos en la convocatoria. Los que están descartados son en la Pantera Zúñiga, Alejandro Sendejas, Isaías Violante y también Víctor Dávila.
Sí, es un pequeño hospital el América en este momento del torneo. Y ayer una patada también muy fuerte, un golpe realmente artero en este segundo tiempo del partido del América y el Puebla, que termina ganando el conjunto americanista.
Sí, también esa patada que se le da a Álvaro Fidalgo, me parece que es a la que te refieres, que incluso le lleva la expulsión al jugador de la franja. No nos dieron ningún reporte de que Álvaro tuviera algún problema mayor. Hoy estuvo trabajando con los elementos que tuvieron mayor actividad en el partido de anoche, es decir, en el trabajo regenerativo en el gimnasio. No se nos informó de que tuviera alguna dificultad o que pudiera estar en peligro su participación el día viernes frente a Mazatlán. Seguramente estará entrenando con el resto de sus compañeros este jueves, cuando sea la última práctica antes de realizar el viaje a Sinaloa, el cual será por la tarde.
Oye, César, lo del Chiquito Sánchez, ¿fue también cuestión muscular?
Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Sí, también cuestión muscular. Se esperaba que pudiera estar disponible ayer en la noche.
Son muchos, ¿no? Lesiones musculares,
sí.
¿No?
Sí, el tema de la preparación física ha sido un problema en el conjunto americanista. Obviamente lo que voy a decir no es para señalar a nadie, pero es una realidad que desde la llegada de Marco Seixas como preparador físico de la institución, algo en la metodología cambió y el América ha sufrido mucho este tipo de lesiones musculares que se deben más que nada al esfuerzo y a la mala preparación. Entonces, algo tendrán que replantearse, ver qué es lo que está sucediendo, porque sí, el tema de las lesiones musculares en el nido de Cuapa es algo preocupante.
Y unos le llaman viveza, artimaña, marrullería, exageración, teatralidad. El punto es que ayer Brian me parece que exagera completamente el contacto, que efectivamente hay un contacto en la cara del jugador del América, del atacante del América, que por cierto, César, va a seguir adelante con el América por la renovación de su contrato cuando se pensaba que podía salir para este torneo.
Sí, hubo muchos rumores durante todo este proceso de que Brian podría irse al fútbol asiático en particular. Se decía que había clubes en Qatar que lo estaban siguiendo. Mira, yo tengo la oportunidad de conocer a su representante, Edgardo La Salvia, y fue mucho de la labia y el negocio que conoce muy bien el chino La Salvia. Al final, él logra el objetivo, se hizo el ruido mediático, se termina acelerando esta renovación, por supuesto, con una mejora económica muy importante para el futbolista uruguayo, y su nuevo vínculo con el América vencerá el 30 de junio del 2029. Vamos a ver si es que Brian se mantiene hasta esas fechas en la disciplina del conjunto americanista, pero lo que es una realidad es que la renovación ya está firmada, ya hay certeza del futuro de Brian Rodríguez y por supuesto esto termina con todas las especulaciones y los rumores que giraban en torno al futbolista seleccionado uruguayo.
César, buenas tardes, y el tiempo me dice que también es una manera de venderlo sabroso en su momento, ¿no?
Hola, Johnny, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Sí, por esa parte es un ganar-ganar, porque ahora si tú quieres ponerlo en el mercado, pues no vas a estar, como dicen en el argot, no te van a agarrar ahorcado, ¿no? O con los dedos en la puerta de que se le termina el contrato y se te puede ir gratis y entonces ahora tienes que ceder un poco en las condiciones para no perderle y todo eso. Entonces ya con este nuevo contrato también lo podemos considerar un blindaje para Brian Rodríguez. No lo sé, podría estar quizás en la próxima Copa del Mundo, una buena actuación podría despertar el interés de algún otro club, ya sea de Sudamérica o de Europa, y ahora el América tiene el sartén por el mango y es el que va a poder poner un precio a su futbolista, así que es un movimiento también inteligente desde esa parte de blindar a un futbolista como claro. Brian Rodríguez.
Sí, desde luego, es una jugada que puede extraordinaria.
Pasa mucho
al conjunto
eso
de América. Sí, pasa mucho, claro.
Lo firmas y así ya lo vendes sabroso.
Sí, pasó por ejemplo con Vite, que recientemente fue contratado por Vancouver y está cedido al Puma Universitario, como puede cederlo otro equipo, ¿no?
¿Cómo se me fue el nombre, el que se fue de Necaxa Cruz Azul?
Paradela.
Paradela. Fue algo similar.
Sí.
Sí.
Sí, no, César, creo que Necaxa lo firma y luego ya lo vende más sabroso, ¿no?
Sí, exactamente, y ya con esa firma, bueno, pues obligas a que sea una negociación amplia, extendida, y bueno, después de todo eso, Cruz Azul terminó pagando $12 millones por José Paradela. Entonces es un precio espectacular para el fútbol mexicano, pero te tienes que adelantar a firmar y blindar a tus jugadores para que después no te veas en esa disyuntiva de que el tiempo se acaba y se te puede ir gratis.
Exactamente, es una jugada inteligente desde el punto de vista empresarial para el conjunto del América. César, muchas gracias por la información.
Cuídense, abrazo para todos.
Igualmente, César, que te vaya muy bien, y vamos a escuchar a Andrés Jardine, el técnico de las Águilas del América.
También es un torneo donde es una historia larga que oscila. Por veces tú estás muy confiante, jugando muy bien, otras no tanto. Cuando una derrota como la del Clásico toca a todos, no podemos negar que siempre son derrotas que te duelen mucho más que simplemente 3 puntos. Y el partido siguiente de estos tipos de derrota pasan a ser muy importantes, ¿no? Vencer, claro que quieres jugar siempre lo mejor posible, pero cuando no encuentras un funcionamiento que te complete, que te dé una sensación por completo de alegría, te agarras con todo al anímico, a la forma del equipo no desistir nunca, de creer hasta el final, y una victoria que tiene sin duda un significado muy importante para todos, y que bueno, con Ramón entrando como delantero y metiendo un gol, muestra un poco de que este grupo ha hecho y de que no vamos a desistir tan fácil de nuestros objetivos.
Es la voz de Jardín, el técnico del América, y ahí pues hay que destacar también, desde luego, Héctor, la participación de Maximán, que pone el centro para el gol de Juárez, que entra en el último minuto para meter el tanto de la victoria del América. Pero creo que sí, ayer pues hay esta exageración por parte de Brian Rodríguez, y el árbitro increíblemente compra esa exageración de Brian, marca el penalti que cobra el América para ponerse en el camino a la victoria que finalmente consiguió ayer.
El sexto penal que le marcan al América.
Sexto penal.
Que por cierto, cuando Jardine se quejó de los árbitros, dice, fíjense, el equipo que menos penales a favor lleva, y llevaba, el América llevaba 1. Y hoy lleva 6. ¿Por qué no dice, fíjense en el equipo que más penales lleva en este torneo? No dice, ¿verdad? Nada más van a la buena, ¿no?
Entonces, según te convenga.
Sí, claro, sí, claro, sí, sí. Claro. Pero eso no es lo mejor para todos, ¿no? Si la autocrítica tiene que nacer de adentro, ¿no? De ahí mismo, de él. Yo creo que el América ayer sí fue auxiliado por el árbitro en este penalti. Fue muy riguroso, Beto, demasiado riguroso. Y la otra es la expulsión, no podemos decir nada. Por detrás, tratando de lastimar el tendón de Aquiles, van a ser señaladas como expulsión. Eso ya está claro, porque es una instrucción para todos los árbitros.
Sí, ayer hubo una presencia arbitral de Juan Manuel Herrero y Jorge Pérez Durán en las instalaciones de ESPN. Sí, 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 fue muy interesante. Héctor formuló unas preguntas muy interesantes que nos sacaron de dudas a los comentaristas para muchas decisiones arbitrales que consideramos que son polémicas en las transmisiones y en los programas de análisis de nuestra cadena. Vamos a ir a una segunda pausa, y volveremos enseguida. Sutcliffe, Huerta y Murrieta.
Soy Leonardo Curso y te invito a que estés pendiente de nuestro podcast para que estés bien informado cuando tú lo decidas.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
La realidad es que jugamos a menos de 72 horas, a 70 horas del partido pasado, con las demandas de carga, de emocionales, físicas que tiene un partido como el que afrontamos el día sábado, y por eso también tuvo lugar un poco ese recambio necesario para jugadores que vienen trabajando muy bien y que siento yo de que hoy tuvieron un buen desempeño. Claramente que el partido quizás que no esperábamos fue el cierre que tuvimos, creo que siento yo que no estuvimos en la tensión necesaria para cerrar un partido de este tipo contra un rival que más allá de tener 10 puntos, no es un rival que merezca 10 puntos.
Y el equipo, lo vengo diciendo, es un equipo que está en construcción, que se merece más puntos, puede ser, pero lamentablemente esto es el resultado, y los resultados nos llevan a tener los puntos que tenemos. Y lo que tenemos que tener claro, pero sí que creo que el equipo tiene una forma, hoy los chicos hicieron un gran partido, y eso es importante para el club y para el futbolista.
Larcamón y Gago, dos técnicos argentinos. Una noche, Héctor, de manera un tanto fría, me llamó la atención ese pequeño detalle, no muy
cordiales o cariñosos Larcamón y Gago, y Cruz Azul desaprovecha una muy buena oportunidad porque tenía todo para ganar el partido. Hay dos goles anulados para la máquina cementera y el Necaxa saca un empate con sabor a victoria. Por lo menos ya no perdió el equipo necaxista.
Yo creo que Gago está en lo suyo, de un equipo muy apurado, Beto, muy apurado, 10 puntos lleva nada más. Y Larcamón me parece que está, desde mi punto de vista, está sobrevalorado su actuación con Cruz Azul, porque lleva 29 puntos ahorita. Vicente llevaba en 14 puntos 31, en 14 partidos, perdón, 31 puntos. Y el torneo pasado, él con Necaxa, o sea, hablo del Arcamón, sí, con Necaxa llevaba 27 puntos. Y hoy con un equipote como Cruz Azul solo lleva 2 puntos más. Es sí, muy poco productividad para un equipote como este, al que no solamente le quitaste al mejor jugador a Necaxa, a Paradela, sino que le agregaste más como Paradela 10 millones de dólares que costó, y los puntos que lleva son 2 menos que Vicente Sánchez. Y Vicente era un entrenador nuevo, novato, que no había tenido ninguna experiencia previa.
Sí.
Y Larcamón ya es de esos changos viejos que no echa maromas nuevas, ¿no? O sea, ya no está tan jovencito.
Sí.
Entonces yo creo que está sobrevalorado y que tiene que ponerse más las pilas, porque necesita superar a Vicente Sánchez, que ganó el 75% de los puntos disputados con Cruz Azul y que además ganó el único torneo internacional que disputó, la CONCACAF Liga de Campeones, y Larcamón perdió, y además por 7-0, la calificación en el único torneo internacional que ha jugado con Cruz Azul.
Claro, porque eso serviría para justificar una decisión que parecía totalmente injusta,
no,
personal, la de sacar a Vicente Sánchez.
Te digo una cosa, para mí los puntos valen gorro.
Sí, pues hay que ver la liguilla que gane.
Tiene que ganar el
pues
torneo.
Sí.
Exacto.
Larcamón, que si Vicente no era tecnológico, que si... Quitemos todas las excusas. La única manera que se va a justificar que ya no está Vicente Sánchez y trajeron al Larcamón es... Y puedes ir a ganar la Supercopa de la Copa de la Copa de la Copa en Los Ángeles.
No, tienes que ganar el título.
Tienes que ganar el título y sí, eso va a definir todo. De que no se saludaron, yo de lo que sé, Larcamón tiene un gran trato, es muy gentil, muy educado, de lo que... mi sensibilidad... Y de Gago me dicen que he is very, very special.
Pues sí.
Que el trato con Gago es...
más complicado.
Muy no, sí de pincitas, sí, vamos
sí,
a dejarlas.
Sí. Sí se despidieron, pero de una manera un poco fría. Que digo, no tiene nada de relevante, simplemente es un detalle.
Pero luego dice mucho eso.
Luego dice mucho. Sí, y luego pasa, llevaba... Sí.
A lo mejor es porque Gago fue una gran figura mundial del fútbol. Estuvo en el Real Madrid, ¿no?
Sí, claro.
Y Larcamón, pues ni futbolista fue. Entonces, a lo mejor por eso es.
Puede ser, sí.
Se ven
con una cierta distancia, un respeto, sí, claro. Puede ser.
Tiene menos necesidad de vanagloria Larcamón.
O a lo mejor era el momento, Héctor, porque Cruz Azul estuvo a punto de ganar. Le permitió al Necaxa empatar cuando faltaba, con ese disparo de Palavecino, que se metió como Pedro por su casa.
Pero luego se fueron todos con ganas a ganar el partido.
Beto, sí, pues, estuvo cerca de ganarlo. Sí, efectivamente, cerca de ganarlo.
Metió el gol, pero fue fuera de lugar.
Ahora, los números del Arcamón a estas alturas del torneo anterior, decías que 27 puntos con el Necaxa.
Con el Necaxa.
Y ahora lleva 10 el Necaxa con Gago.
Claro.
10 únicamente.
Ahí hablas mal de Gago, hablas bien del trabajo del Arcamón con el Necaxa. O sea, para ese equipo eran muchos puntos.
Claro.
Para este equipo son pocos puntos.
Exacto.
Pero ahí también tienen la explicación que en su momento di, que el Arcamón accede a ir a Necaxa sacrificando sueldo con ciertas cláusulas. Si alguien me quiere, ponle una cláusula de 2 millones de dólares y me dejas ir, yo te apoyo y todos salimos ganando. Entonces, también hay cosas que hay que entender, cómo opera Necaxa y cómo opera Cruz Azul. Si Necaxa accede, Larcamón, a cobrar menos con una cláusula de 2 millones de dólares, ya te dieron 2 millones de dólares, la cosa es que Necaxa y dijo, no me vendas, no, espérame, aquí se vende porque así sacamos fondos. Entonces también Gago tiene que saber dónde llegó y Larcamón tiene que saber que si no gana el título, de nada sirve nada.
Claro, con respecto a Gago, a mí me da la impresión de que el Necaxa, con tal de no aceptar el error garrafal de contratar a Gago, está manteniéndolo en su puesto, porque son únicamente 10 puntos de 40 y tantos posibles, 40 y...
Llevan 42 para ellos.
42 posibles, puntos, exactamente. Penúltimo lugar de la tabla general, segunda, o sea, defensa más goleada.
Ni el 25% de los
puntos. Exacto, entonces, por lo menos ayer rescató el empate con ese gol de Palavecino. Luego se anula un gol a Rivero, que proviene de una posición fuera de juego, de la cual saca provecho y por eso el árbitro correctamente anula el gol, que acaba metiendo Rivero en lugar de meterlo el Toro Fernández, y Cruz Azul estuvo a punto de ganarlo, como el Necaxa también, pero a final de cuentas es un mal resultado, John, para Cruz Azul, sobre todo tomando en cuenta que a la misma hora y al mismo tiempo el América le estaba ganando al pueblo.
Pregunta a los dos. Si te ofrecen dos boletos para ir al Super Bowl 60 en San Francisco, y lo único que tienes que saber es escoger quién va a salir campeón del fútbol mexicano este torneo, y Héctor se va a ir a
Cruz Azul, ¿no?,
a Liverpool, y luego le van a enseñar la casa de los Beatles, y va a haber un concierto.
Oye,
de
que
música,
le encantan,
¿no?,
a Héctor Huerta. ¿No?
Es decir, es dos Beatles cosas, fan. Tú te llevas a tu hijo al Super Bowl, quedas re bien, Beto.
Sí, sí, sí.
Beto Murrieta, en estos momentos solamente puedes escoger a uno que te dará dos boletos para ir al Super Bowl, todo pagado en avión privado. ¿A qué equipo
los
escoges?
Rojos.
Toluca.
¿A Héctor? ¿Toluca para campeón?
Sí, nomás es uno. Para ir a los Beatles y todo el show, tienes que escoger en estos momentos el campeón de este torneo.
Ah, no, Cruz Azul. No, tiene que ser campeón. Sí. No, bueno. Y aparte ya le ganó a los últimos dos campeones, ya le ganó al América y le ganó al Toluca.
Sí.
La única derrota del Toluca es contra Cruz Azul. La única derrota del América es contra Cruz Azul.
Sí, es un buen punto. Pero a mí me gusta más el Toluca. Yo iría más con Toluca, ¿tú?
Yo creo que me duele decirlo, pero Cruz Azul.
Cruz Azul, sí, Cruz Azul tiene con qué, claro.
No, si obviamente. Si pienso con el corazón, pues el América.
Claro.
Pero si ahorita pienso con la cabeza, la oportunidad que a mí me invitaran a jugar Augusta National un lunes con mi hijo, pues escogería que Cruz Azul, Beto. Por eso siempre digo lo endeble, no digo aburrido, porque no es aburrido. Lo noble que es nuestro formato.
Sí, es benévolo el sistema de competencia. Es flexible, es permisivo.
Inocente hasta cierto punto.
Ahí es donde hay que ver la estatura del técnico, Beto, porque, por ejemplo, Jardine llegó a San Luis, abrió camino en México, de alguna manera llamó la atención del América, lo trae el América y desde el primer torneo es campeón. Y no solo campeón, bicampeón. Y no solo bicampeón, tricampeón. Y el siguiente torneo pues llegó a la final contra Toluca.
Sí.
O sea, esta es la estatura que debe de tomar ahora el Arcamón. Ya te dieron equipos de medio pelo, Puebla, Necaxa, incluso el León, de medio pelo. Ahora tienes un grandote. Tienes que, y te tienen un plantelote además.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues demuestra que de eres muy bueno y gana este título el que viene, para que imites a Jardine siquiera.
Sí, para lograr que sea un equipo de época, claro, como dice Lira, claro, ¿no? Del equipo, claro, de la máquina. Sí.
Y no le tiro a los dos, pero ¿qué tienen en común? Que hubo un momento que pensaron que el fútbol mexicano quizás fuera el reto en el extranjero y los regresaron rápido. El Arcamón en Brasil le fue mal y al Turco, con todo y los títulos que ha dado, Antonio Mohamed, cuando ha buscado en Europa, le fue mal, ¿no? Eso también habla a veces de nuestra realidad, de lo que tenemos. Lo que pasa es que con los vecinos del norte que le dan tanta importancia al negocio de la Liga MX, ¿no? El otro me estaba discutiendo con un americano que le gusta mucho el fútbol. Le dije, brother, Cruz Azul, Querétaro, tiene más rating que Liverpool contra el Arsenal en los Estados Unidos. Y no lo creen, y es cierto, Beto. Por eso también vivimos de toda esta medio ilusión, ¿no? Tú lo has dicho muchas veces, de repente ves la Champions y prendes hoy en la noche la tele y dices, ay,
De veras que es un contraste dramático.
Sí, es como un balde de agua fría.
De agua fría, parece un poco malinchista decirlo, pero es la verdad. Vamos a ir contigo, Héctor Tello, allá en Monterrey. Gusto en saludarte.
¿Cómo estás, Héctor? Gusto saludos a todos en Radio Fórmula. Ya el Rayados retomó actividades con un entorno bastante ameno, y mucha camaradería, con esa expectativa de cerrar de buena forma la fase regular de esta apertura 2025. Un triunfo importante anoche en la cancha del Gigante de Acero ante Juárez, que les permite llegar a la tercera posición, estar a tiro de piedra de las primeras dos escaleras de este certamen. Del Toluca, el campeón de América, el duelo importante que tienen el próximo fin de semana en el Olímpico Universitario ante Cruz Azul, rival directo en la tabla, y bueno, pues el cuidar a un jugador importante como Oliver Torres, que acumula 4 tarjetas amarillas y tener una amonestación más, se perdería el próximo clásico regio, que es el partido siguiente después de enfrentar a los Cementeros. El día de hoy, trabajo degenerativo en el que no participa del todo Sergio Canales, y el que me dicen a mí es tema de clasificación, de cargas, a ver si hubo una mala experiencia.
Héctor, perdona interrumpirte, vamos a ir a una pausa y volvemos contigo, si eres tan amable.
Un gusto, Héctor.
Héctor Tello desde Monterrey.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
¿Les va a cambiar la vida?
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Héctor, volvemos contigo allá en Monterrey.
Sí, Beto, decía del tema de recuperación que hoy Rayados hace tras el partido ante Bravos, en el que Sergio Canales prácticamente no participa. Hay que recordar que hace unas semanas tuvo una situación en el procedimiento de fisioterapia tras un partido donde, bueno, un aparato le hizo una aguja que termina por romperse y eso provoca que tenga que ser operado de emergencia. Hoy, preferiblemente, le dio en reposo, no hizo trabajo de fisioterapia, solamente el tratar de dosificarle las cargas. Va a estar en el partido de cocina. No me reportan que hay alguna molestia, alguna lesión que ponga en riesgo su participación en este partido importantísimo. Decía del caso de Oliver Torres, que, bueno, se ha convertido en un jugador inamovible en el medio campo, acumula 4 tarjetas amarillas, en riesgo sin participación en el clásico, si ve una amonestación más, no se descarta que lo puedan guardar el partido ante Cruz Azul para que no se pierda el derbi regio, para no ponerle en riesgo. Así es que Monterrey, pues, que se ha comportado como el mejor local del torneo de esta apertura 2015 con 5 victorias, 2 empates, ahora quiere seguir con esta buena inercia en la parte final de visita ante uno de los parámetros para saber cómo va a ingresar a Liguilla, enfrentar al Cruz Azul en el Olímpico Distal el próximo sábado, Beto.
Mi querido Héctor, ayer que venía viajando lo dije en enfocado, o sea, le dijo, oye John, ¿por qué no averiguas el vestidor de Rayados? Como que no hay mucha química con el técnico Torrent. Prometí hablar mañana en la mañana con mi fuente para que me explique más, pero ¿tú has escuchado eso? Porque pasó con De Michelis. ¿Has escuchado que de repente, al igual, la manera de operar del técnico de Rayados no tiene contento a los jugadores?
¿Cómo estás, John? Gusto saludarte. Mira, así como una ruptura, no, pero sí que el jugador está en el entendido que es un técnico con el que no dialogan tanto como si en un principio, cuando asume el cargo, cuando llega con el reto a pocos días de Mundial de Clubes, donde pues, se acercaba, platicaba, como que la rutina diaria cambió. Yo les digo que me explican, que lo ven un poco militarizado a Don Héctor Rey, incluso en estos descansos que causaron mucha controversia acá, sobre todo en la atmósfera regia, de que Monterrey estaba teniendo estas pausas, además de los recesos por fecha FIFA, muy prolongadas, de 5 a 6 días, 7 días de descanso, y después de los partidos regenerativos y al día siguiente descanso. Todo esto, ni siquiera los jugadores eran los que levantaban la mano, era del mismo entrenador, que también aprovechaba para viajar y estar cerca de sus seres queridos. Así es que digamos que es una relación un poquito
diferente,
no tan cercana, diferente exactamente.
Pues sí,
voy a averiguar más.
Es un factor importante. A ver qué nos platicas, John y Héctor, en los próximos días allá desde la ciudad de Monterrey. Y gracias, Héctor, por la información.
Con mucho gusto. Buenas tardes para todos.
Oye, igualmente, Victor. Héctor, que te vaya muy bien. Héctor Tello.
Tengo una foto que voy a presentar mañana en Enfocados. Y luego platicaremos. Muy buena, Beto.
¿Ah, sí?
Te va a encantar.
¿Con qué equipo tiene que ver?
tiene que ver con el Atlante.
Ah, qué maravilla.
Un empresario.
Pues ya.
Hacía unas,
ya hicimos.
Hacía unas cáscaras hace muchos años en su rancho, Beto. Y vas a ver las imágenes. Mañana en Enfocados la voy a presentar porque hay hasta una imagen de Hugo, el único que voy a decir, en su época de España, vestido con los colores del Atlante.
Ay, con la camiseta del Atlante.
Antes que viniera, te estoy hablando de esa época.
Sí, porque al Atlante llegó.
En los 80, en 90.
En los 90, claro, efectivamente. Llegó en los 90 a jugar ahí con Romano y Salvador y Andrade.
Esta foto es de los 80.
Ah, mira, pues buenísima.
Mañana
en Enfocados. Y vamos a ir. Celino, gusto en saludarte.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Esta noche en Querétaro, en la Corregidora, los Gallos Blancos reciben a Chivas, cada uno con objetivos diferentes. Chivas con la posibilidad de colocarse en puestos directos de liguilla si gana y Pachuca pierde por primera vez en el torneo. El Guadalajara estará entre los seis primeros. Y del otro lado, Gallos tratando de que no se le escape el último tren hacia el play-in. Está a 3 puntos de esta zona, pero evidentemente necesitará un cierre bueno para poder aspirar a esta instancia. De Guadalajara se perfilan Eric Gutiérrez y Roberto Alvarado para regresar al cuadro titular. Diego Milito tiene pensado hacer algunos cambios y la principal duda está en poner o no a Diego Campillo, quien tiene 4 tarjetas amarillas, y en caso de recibir una quinta se perdería el clásico tapatío contra el Atlas, aunque si lo guardaran hoy y lo ponen contra el Atlas, el siguiente partido va a ser contra Pachuca, que es un rival directo para la clasificación directa, así que ahí está el dilema de Gabriel Milito para el partido de esta noche, en donde se han agotado los boletos ya desde el martes. Habrá lleno en la Corregidora, algo que no ocurría recientemente cuando Chivas se visitaba, pero el buen momento del rebaño, con 4 triunfos consecutivos y solo una derrota en sus últimos 7 partidos, han vuelto a despertar el interés de la afición en esta zona de México.
Por supuesto, el momento del Guadalajara y el hecho mismo de que el Guadalajara se presente en la ciudad de Querétaro, el público respondiendo al equipo con su enorme popularidad y más con el momento que está viviendo Armando González, aunque como ya apuntas no contará con jugadores que por lo general no participan en el torneo con el Guadalajara, o uno que está prácticamente retirado, que es Chicharito Hernández. Marcelino, muchas gracias por la información desde Querétaro.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Igualmente, buenas tardes. Una oportunidad, Héctor, para el Guadalajara de seguir alargando la buena racha que tiene el equipo de Gabriel Milito.
Una medida a Donaí Escobedo. A Donaí les pitó en la jornada 2 cuando les marcó un penalti ahí que discutieron mucho si era o no era. Les anotaron el gol James Rodríguez. Y luego Nicolás Fonseca le dio una patada en el área a José Castillo y querían que lo expulsara. Fueron al VAR y no lo expulsaron. Entonces no les gustó mucho que el arbitraje fuera de Donaí Escobedo. Hay que ver cómo se comporta el árbitro hoy. Chivas tiene una racha buena, Beto, que la puede continuar hoy en Querétaro. Evidentemente que el Querétaro es el equipo más débil, junto con Puebla de plantel, son los más
malos. Aunque el Querétaro como que de repente da llamaradas de petate, ¿no?
Sí, la posición en la tabla está mejor que el Puebla. El Puebla es el último lugar. El grupo Azteca pagó el torneo pasado, pagó una multa de Mazatlán de 80 millones de pesos. Ahora va a pagar multa del Puebla de 80 millones de pesos.
Sí.
Es muy difícil que el Puebla se salve del último lugar. Santos está en penúltimo, luego Mazatlán. Bueno, Mazatlán ahorita y luego Santos y luego el Atlas. Entonces, entre el grupo Orlegui y el grupo Azteca ya andan con resultados deportivos malos en los últimos años.
Están jugando.
Sí.
Económico.
Sí, es descenso económico más bien, porque ya del otro descenso no hay.
No hay descenso, claro. Y por lo mismo, por la limitación que tiene el equipo de Puebla, fue realmente muy meritorio el aguantarle el partido al América anoche. El América que no anda del todo bien, claramente, pero creo que el planteamiento de Cristante estuvo a punto de darle resultado. El Puebla estuvo a punto de arrancarle el empate al conjunto del América ayer, Héctor, en la cancha de la Ciudad de los Deportes.
Sí. El Puebla, fíjate que se comportó bien de acuerdo a sus limitaciones, ¿no?
Eso.
Es un equipo muy limitado, Cristante los paró bien en el campo, le planteó bien el partido al América, pero claro, la calidad de un equipo y del otro pues se tiene que notar. Emiliano Gómez puso adelante al Puebla.
Así es.
En una jugada individual.
Y no habían llegado, ¿eh?
No habían llegado, pero mete ese gol y después pues trató de proteger lo más que pudo hasta que el árbitro se sacó de la manga un penal. Con eso empate el América y luego ya mete Jardine al 93 a Ramón Juárez, y como siempre se desprende y lo mete y mete el gol del triunfo.
¿Este sabes qué pasa en esos partidos? Sí. No sé si les dio la misma sensación, como la presión, la falta de experiencia, sí, a la hora que se cierran los partidos, ay, vamos a sacar el empate, y ese manejo que siempre hablo de las emociones, de la adrenalina, ayer creció el América en los últimos minutos, más allá si les regalaron el penal, y el Puebla se veía como que, chin, a ver si no la regamos, no la riegues, y la regaron.
Claro, la regaron desde el momento en que se comete esa falta, se comete la expulsión de Castillo, viene la llegada solo de Juárez para rematar de cabeza y mandar el balón al fondo de la portería. Como dice Héctor, te da soluciones, no únicamente de este tipo en el marcador, sino jugando ahí como un central totalmente confiable y solvente, pero es verdad que no acaba de ser titular indiscutible en este torneo con el conjunto del América. Dentro de 4 horas aproximadamente, un poquito más, Pumas Universitario. Adriana, gusto en saludarte. Recibe al Universitaria.
El gusto es mío, Beto. Fuerte abrazo para todos. Sí, se juega la jornada 14 también en el Olímpico Universitario. El equipo de los Pumas prácticamente con ya nada de margen de error. Si es que quieren estar presentes en el play-in y por qué no estar peleando por un boleto a la Liga del Fútbol Mexicano. Les hemos comentado a lo largo de la semana las dudas que tenía por ahí Efraín Juárez, el tema de JJ Macías, el tema de Pedro Vite. Bueno, ambos jugadores, Beto, son buenas noticias. Ayer ya pudieron entrenar junto con el resto de sus compañeros. Hoy estuvieron presentes también en una práctica ligera que tuvieron en la cantera universitaria. Será decisión de Efraín Juárez y del resto de su cuerpo técnico si son o no considerados para el partido de esta noche. De entrada, te puedo decir, durante los últimos entrenamientos, a quien han colocado como el delantero titular es al juvenil Santiago More López. Veremos si es la decisión final para el partido ante el conjunto de San Luis o si en todo caso regresa a la titularidad JJ Macías.
Santiago, o la posibilidad de que Macías, como ya apuntabas desde ayer, apagando el fuego de la rumorología y del fatalismo con respecto a tantas lesiones que ha tenido en su carrera, desafortunadamente, JJ Macías. Pero en este momento, Adri, Pumas tiene 14 puntos, el equipo universitario está en el 10º lugar, pero es un partido que si lo pierde se hunde por completo, pero si lo gana se mete en el play-in. ¿Podrías recordarnos, Adri, los escenarios de Pumas en caso de ganar o perder o empatar el día de hoy? ¿Qué tan volátil puede ser para Pumas su lugar en la tabla y sus aspiraciones con relación al resultado de hoy?
Sí, Beto, y es que lo más curioso, bien apuntas, Pumas tiene 14 puntos, pero San Luis tiene 13 unidades. San Luis, si consigue esta noche una victoria en Ciudad Universitaria, prácticamente sacaría a Pumas de esa zona de play-in, y ahí sí comienza, pues, esa, por así decirlo, nube negra, ¿no?, para el conjunto aureazul. Pero bueno, habrá que esperar. San Luis únicamente tiene un triunfo en la Ciudad de México, fue en el 2021, desde entonces no ha ganado ante los Pumas jugando de visita, pero ojo, tiene a un elemento como João Pedro en el ataque muy importante que está peleando con Paulinho ahí en el goleo individual. Veremos si esta noche se hace presente y los Pumas tienen que confiar en lo que han hecho en casa y en ese proyecto, ¿no?, que han respaldado a Efraín Juárez a lo largo del semestre. Sin embargo, los números jugando como local para los universitarios tampoco son los mejores, solamente una victoria, esa victoria agónica ante el Atlas hace algunas jornadas. Entonces, en manos del conjunto universitario está en mantenerse en esa etapa del play-in, y también en sus manos está el salir y acabar con toda esperanza para estar presente en la fiesta grande.
Adri, ¿cuál es el estatus real físico de Ramsey?
Mira, John, es un tema que han mantenido con mucha discreción. La verdad, yo he consultado con varias fuentes y me dicen es una lesión muscular, que esperaban se pudiera recuperar en 2 semanas, que solo se perdiera esa convocatoria para la fecha FIFA con la selección de Gales. Incluso ahí me llegaron a decir va a estar listo para el partido ante Rayados de Monterrey. Se ha complicado un poco más la situación por este tema familiar por el cual está atravesando Adam Ramsey desde que perdió, pues prácticamente para él o a un integrante de su familia, ¿no?, a su perrita Halo. Y sí me comentan, es una lesión que se ha agravado, es un tema muscular, no es un desgarre, pero estará disponible en el mejor de los escenarios para la jornada 17. O en todo caso, si Pumas avanza para la etapa de play-in, hasta esas instancias esperan poder recuperarlo.
Sí, Héctor, perdón.
Oye, Adri, te quería, justo de eso, te quería preguntar, porque me parece que andaba por Guanajuato este chico todavía en la búsqueda de la perrita.
En San Miguel.
Y también no me informan con precisión si la perdió en San Miguel,
sí,
o si la perdió en Ciudad de México.
Es en San Miguel, ¿no? San Miguel. Estaban como de vacaciones.
Sí, lo que pasa es que la perrita traía un buscador, un rastreador de una marca, sí, importante, y ese rastreador lo encontraron precisamente en San Miguel de Allende. Por eso es que allá se ha realizado la búsqueda, que es el último punto donde pues pudieron...
¿Pero se lo robaron en México?
Al parecer sí, él estaba, la perrita estaba en un hospital de aquí, y según la información que a mí me dieron, se le soltó en un paseo, se echó a correr, y bueno, este rastreador lo encontraron en San Miguel de Allende.
Entiendo que aquí en la escuela de sus hijos le recomendaron una otra mamá, les recomendaron este lugar donde podían dejar el perrito mientras iba él a Irlanda, y creo que al regreso ya no lo encontraron, ¿no? Fue así más o menos.
Sí, porque hay que recordar que él viajó, aunque no, aunque se bajó de la convocatoria en la fecha FIFA, él hizo el viaje con su esposa y sus hijos a los partidos de la selección de Gales, el primero ante Inglaterra, después ante Bélgica, y fue en ese periodo donde se perdió su perrita.
Sí, qué pena y qué lástima que no ha aparecido la perra de Ramsey, y lo más seguro es que no termine, es decir, que no dure mucho tiempo en el fútbol mexicano, Adri, que puede ser que antes de que termine el torneo o al terminar este torneo se vaya de regreso, ¿no?
Sí, Beto, la verdad es que ya he podido investigar un poquito sobre el tema, hay algunas fuentes que me dicen vamos a esperar, pero la verdad es que no pueden ocultar lo que está pasando. Sí me dicen que Ramsey está viviendo un momento complicado, que era una perrita que consideraban un integrante importante en su familia, y que incluso el jugador ha externado que ya no quiere permanecer en México, que es un tema de inseguridad que ha pegado fuertemente a su familia. Entonces veremos qué pasa en el siguiente mercado, porque también deportivamente, claro, deportivamente hablando, tampoco han dado los buenos resultados, y bueno, no estaría muy descabellado pensar que después de esta pérdida, pues también Ramsey ponga fin a su etapa aquí en el fútbol mexicano.
Adriana, muchas gracias por la información.
Gracias, Beto, les mando un fuerte abrazo.
Igualmente, Adri, que te vaya muy bien. Aquí hay tres lecturas, yo creo, Héctor, John. Una es que llegó lesionado y para acabar pronto fue un error traer a Ramsey, creo yo.
Llegó operado.
Llegó operado. Sí. Y dos, es que fíjate cómo acaba por ser la inseguridad en México, en este caso es una mascota, un factor para que un futbolista internacional decida regresarse a su país muy pronto.
¿Y sabes cuántos?
Esa es una lectura, una interpretación.
¿Sabes cuántos les han ofrecido que dicen que no vienen? ¿Sabes quién no vino?
Sí.
El de Cruz Azul. El que decían que...
Ah, sí, sí, sí.
Ah, Josic, el centro delantero.
Luca.
Su pareja, Luca, dijo, no, no nos vamos para allá. Y cuando buscaron a De Jong en Toluca también, buscaron a Luis Suárez. Es decir, lo que pasa son temas que a veces no se hablan tan abiertos.
No, pero
tan
muchos honestos lo dicen que por la inseguridad. No,
claro, es calidad de vida que tuvo Jürgen Damm cuando estaba en Atlanta, a lo que podía ser ahí que no puede ser ahorita, ¿no? Es decir, tú imagínate que de repente le digan a un jugador, pues te ponemos escolta y coches blindados. ¿Cómo? Sí, ¿cómo pues coche blindados? Claro. De entrada su mujer se va a asustar. ¿Por qué necesitamos ir a un país con coches blindados?
Totalmente.
Pero esa es una realidad. Yo lo de Ramsey lo que sé es que alguien que cobraba muy bien vino, le gustó México, hizo una prueba física, la pasó esa prueba física sabiendo que hay un riesgo, por eso accedieron a tomar ese riesgo. Y hoy, por lo que se ve, vámonos, se juzga, y lo hemos visto muy poco, ¿no, Betito?
Claro, totalmente de acuerdo. Si Pumas llega a perder hoy contra un rival tan directo como San Luis, se puede ir despidiendo.
El rancho se arde.
Se puede ir despidiendo, sí, de cualquier posibilidad de crecer en el torneo.
Miércoles de Chilpachole.
Miércoles de Chilpachole, vámonos.
Vámonos.
Héctor Huerta estaba aquí con un yogurt. Yo también.
A ver si mañana pagan las tortas.
Prometido. Gracias,
para,
Héctor.
Para la John. Criada, Beto. Para
la criada. Esto es tan malo. Roger, Diego, buenas tardes. Hasta mañana.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.